Esta es la segunda parte del sermón titulado El origen de las razas. Antes de que avancemos, respondamos algo más acerca de quiénes son los hijos de Dios. Leamos un poco y veamos cuál era el pecado. El pecado no era que los ángeles o demonios cohabitando con mujeres y produciendo gigantes. El pecado era la maldad, y el pecado era grande. Leamos, aquí donde quedamos, en el verso 5. Dice: Y el Señor vio que la iniquidad del hombre era grande sobre la tierra, y cada imaginación de los pensamientos de su corazón era solo el mal continuamente. Ese era el pecado. Decir que los ángeles y demonios producen estos gigantes y cohabitaron con mujeres llega a ser una doctrina pecaminosa. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Entendamos que los hombres son llamados hijos de Dios, y también los ángeles rectos son llamados hijos de Dios. ¿Cohabitan los ángeles rectos con ángeles o con mujeres? Vayamos a Lucas, capítulo 3. Y vamos a leer comenzando en el verso 38. Lucas capítulo 3. En el verso 38 dice así: El hijo de Enos, el hijo de Set, el hijo de Adán, el hijo de Dios. Esto es por creación. Está justo allí. Los hombres son llamados los hijos de Dios. Vayamos ahora a Primera de Juan capítulo 3. Esto se refiere a cristianos convertidos hoy en día. Primera de Juan capítulo 3. En el verso 1 dice así: He aquí, qué glorioso amor nos ha dado el Padre, que deberíamos ser llamados los hijos de Dios. Por esta misma razón, el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos los hijos de Dios. Si hubiera gente convertida en ese entonces, llamados hijos de Dios, la cual no había. Pero tan solo suponga, ¿cree usted que habrían cometido el pecado de cohabitar con ángeles? En este caso tendría que ser ángeles femeninos para los hombres y ángeles masculinos para las mujeres. Somos llamados los hijos de Dios sin distinción del sexo. Vayamos a Job capítulo 1. Esto habla acerca de los hijos de Dios y que Satanás estaba con ellos. Job capítulo 1, en el verso 6. Dice así: Ahora hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse ellos mismos ante el Señor, y Satanás también vino entre ellos. Esto tendría que ser que Satanás también está entre los ángeles rectos, pero esto es como Satanás sube y baja y va de aquí para allá en la tierra. Vayamos al capítulo 38, Job 38. Habla acerca de la creación de la tierra. Leamos Job capítulo 38. Vamos a leer en el verso 7. Job 38, verso 7. Cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Esto tiene que referirse a los ángeles, porque los seres humanos no estaban allí cuando Dios creó la tierra. Volvamos un poco atrás al verso 4. Cuando Dios le habla a Job, leamos verso 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo coloqué el fundamento de la tierra? Decláralo si tienes entendimiento. ¿Quién ha determinado sus medidas si lo sabes? ¿O quién ha extendido la línea sobre ella? ¿O a qué están sujetos los fundamentos? ¿O quién colocó su piedra angular cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Esto tiene que estar hablando de ángeles, porque no habían seres humanos en aquel tiempo. Sí, el término hijos de Dios también se refiere a ángeles. Hablemos acerca de los ángeles rectos. Leamos lo que Jesús dijo acerca de los ángeles rectos. Veamos si alguno de ellos se atrevería, si pudiera, a ejecutar cohabitación solo para reproducirse. Vayamos a Lucas, capítulo 20. Lucas capítulo 20, y vamos a leer comenzando en el verso 34. Lucas capítulo 20, comenzamos en el verso 34, dice así: Y Jesús respondió y les dijo: Los hijos de esta era se casan y son dados en matrimonio. ¿Y cuál es el propósito de esto? Traer hijos. Sigamos. Pero aquellos que son contados dignos de obtener esa era y la resurrección de los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio, aunque en la carne lo hicieron. Cuando seamos resucitados no nos casaremos o seremos dados en matrimonio, esto es, entre individuos. No habrá necesidad para esto porque nuestra vida será eterna. Por tanto, no necesitaremos hijos e hijas para expandir la familia o continuarla. Viviremos por siempre. Sigamos leyendo, verso 36. Ni tampoco pueden ya morir, porque son como los ángeles. Esto es, igual en existencia. Estos son los ángeles en el cielo. Sigamos leyendo. Y son los hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Los ángeles entonces no pueden casarse o darse matrimonio. Cuando leemos Génesis 6, dice que los hijos de Dios tomaron para sí mismos esposas. Usted no es una esposa a menos que se case. Entonces no podría ser un ángel. Veamos ahora acerca de Satanás. Satanás fue un querubín que cubría y cayó. Aún sí, lo cual sabemos que no fue posible, pero aun si Lucifer, antes que cayera, pudiera cohabitar con mujeres. Y a propósito, no había ninguna mujer en aquel tiempo, pero tan solo, asumamos, pensemos, sí, y ve el pensamiento ilógico que todo esto conlleva. Si él pudiera, ¿lo haría? Mientras él fue recto, no lo haría, porque él estaba obedeciendo a Dios. Y no podía, porque por creación no puede. Cuando cayó, fue entonces absolutamente imposible para él procrear y reproducir hijos. Asimismo los demonios con él. Vayamos a Lucas capítulo 10. Y leamos en el verso 18. Lucas capítulo 10. En el verso 18 dice así: Y él les dijo: Yo vi cuando Satanás cayó del cielo como un rayo. Cuando cayó, trajo la tercera parte de los ángeles con él. Miguel y los ángeles pelearon, y el dragón y sus ángeles pelearon. Satanás no podía cohabitar y reproducirse. Los demonios no pueden cohabitar y reproducirse. Los ángeles rectos no cohabitarían. Los ángeles rectos no pueden reproducirse. No puede tener una situación allá atrás en Génesis 6, donde los hijos de Dios en ese caso particular se esté refiriendo a los ángeles. Leamos algo muy importante que ayuda a interpretar Génesis 6, verso 4, con gran clarificación. Sin problema alguno, si lo entendemos. Vayamos a Génesis capítulo 4. Y vamos a leer comenzando en el verso 25. Génesis capítulo 4. En el verso 25 dice así: Y Adán conoció a su esposa nuevamente. Esto es, tuvo relaciones conyugales con ella para el propósito de tener hijos. Leamos. Y ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, Porque ella dijo: Dios me ha señalado otra semilla en lugar de Abel, a quien Caín mató. Y también hubo un hijo nacido a Seth, y él llamó su nombre Enos. En aquel tiempo, los hombres comenzaron a reclamar el nombre del Señor. Ellos comenzaron a llamarse según el nombre del Señor. Si me llamaban por el nombre del Señor, se dieron a sí mismos ese nombre. Entonces llegaron a ser hijos de Dios por tal definición. Entonces eran aún seres humanos, porque eran hombres que comenzaron a llamarse a sí mismos de esa forma. Vemos que es imposible que Génesis 6 pueda significar ángeles o demonios. No dice eso en absoluto. Y ahora veamos después del diluvio. Hablemos de este lado del diluvio, después del diluvio de Noé. Vayamos entonces a Génesis capítulo 16. Dios está hablándole a Noé. Vayamos entonces, Génesis 6, y vamos a leer comenzando en el verso 17. Génesis capítulo 6, comenzando en el verso 17, dice: Y he aquí, yo, incluso yo, estoy trayendo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en la cual esté el aliento de vida de debajo del cielo. Todo lo que está sobre la tierra morirá, pero estableceré mi pacto contigo y tú entrarás en el arca, tú y tus hijos y tu esposa y las esposas de tus hijos. Y pondrás en el arca dos de cada especie de toda cosa viva de toda carne, para mantenerlos vivos contigo, serán macho y hembra. Dos de cada especie vendrán a ti para mantenerlos vivos, de aves según su especie y de animales según su especie, de toda cosa rastrera de la tierra según su especie. Noé hizo así, conforme a todo lo que Dios le ordenó, así hizo él. El pacto era con Noé, sus hijos, sus esposas y sus hijos. Y descendía después del diluvio. Y los hijos de Noé fueron Sem, Can y Jafet. Pasemos al capítulo 10, Génesis 10. Y vamos a comenzar a leer en el verso 1. Génesis capítulo 10, en el verso 1. Dice así: Ahora, estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Can y Jafet, e hijos les fueron nacidos después del diluvio. Y luego lista todos los hijos. Sabemos por documentos de la historia de que de Can vino lo que llamamos hoy en día la raza negra. Sabemos que todos aquellos que son los orientales vinieron de Jafet. Y sabemos que aquellos que son caucásicos o blancos vinieron de Jafet y Sem, y las variadas mezclas entre ellos desde aquel tiempo hasta hoy. Sigamos leyendo, verso 32. Estas son las familias de los hijos de Noé según sus generaciones en sus naciones. Recuerde, todos de una sola sangre. Sigamos. Y de estas fueron las naciones divididas en la tierra después del diluvio. No sabemos cómo las razas fueron preservadas desde antes del diluvio hasta después del diluvio. Algunas personas dicen que Can se casó con una de las mujeres de la línea de Caín. Entonces, por tanto, de ahí vino la raza negra. No lo sabemos. Esto es solo una suposición. Sin embargo, sabemos que Dios creó todas las razas, sin importar cómo fueron creadas, Él las creó. No se nos dice específicamente que Can se casara con una de las descendientes de Caín. No dice eso. Eso es solo una conjetura. Posiblemente podría ser cierto. Posiblemente no. No lo sabemos. Hay otro aspecto de esto, del cual algunas personas no han pensado, el cual encontramos en Génesis 11. Es posible, y nuevamente parte de esto será conjetura, y luego veremos en algunas otras escrituras que muestran que esta conjetura puede ser cierta. De cualquier manera, Entendamos que lo que voy a decir aquí no tiene absolutamente nada que ver con salvación. Sea que usted crea esto o no, no cambia nada su posición ante Dios. Lo otro que vimos antes puede afectar su posición ante Dios, porque usted está creyendo una mentira satánica. En cambio, esto es diferente. Esto trata de llegar a cierto entendimiento de cómo llegaron las razas, aunque no tenemos hechos claros que se nos den en las escrituras. Pero algo seguro es esto. Tenemos todas las razas y todas son de una sangre. Veremos luego esto. Sí, ellas serán salvadas de todas las naciones, pueblos, todas las lenguas e idiomas. Y si fueran parte animal, eso no podría ser. Entonces tendrían que decir que Dios está dando vida eterna a animales mestizos. ¿Y ve lo ilógico de eso? Si no lo ve, lo siento. Vayamos entonces a Génesis capítulo 11. Y vamos a leer comenzando justamente en el verso 1. Génesis capítulo 11. Comenzando en el verso 1. Dice así. Y la tierra entera era de un idioma y un dialecto. Y sucedió. Mientras ellos migraban hacia el oriente, encontraron una planicie en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron el uno al otro: vamos, hagamos ladrillos y quemémoslo completamente. Y tuvieron ladrillos por piedra y tuvieron asfalto por mortero. Esto probablemente es más como el asfalto de la tierra en Irak, donde sacan el petróleo. Mesopotamia, en donde construyeron esta torre. Alguien se enojó conmigo porque dije que estaban construyendo una torre para escapar de otro posible diluvio. Josefo es el que registra eso. Si digo que Josefo lo dijo, eso no es doctrina de salvación. Pero ellos construyeron la torre. Sigamos leyendo, verso 4. Y ellos dijeron: vamos, construyamos una ciudad y una torre, con una cima alcanzando los cielos, y establezcamos un nombre para nosotros mismos, no sea que seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Y el Señor bajó para ver la ciudad y la torre la cual los hijos de hombres habían construido. Y el Señor dijo: he aquí, la gente es una, y todos ellos tienen un solo idioma. Y esto es únicamente el comienzo de lo que harán. Ahora nada de lo cual han imaginado hacer será restringido de ellos. Vamos, bajemos y allí confundamos su idioma, para que no puedan entender el dialecto el uno al otro. Entonces el Señor los dispersó de ese lugar al extranjero sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de construir la ciudad. Por tanto, el nombre de ella es llamado Babel, porque el Señor confundió el idioma de toda la tierra allí. Y desde allí el Señor los dispersó al extranjero sobre la faz de toda la tierra. Cuando Dios confundió los idiomas, ¿él también modificó su herencia? ¿Es posible que dos clases diferentes de personas vengan de una misma madre y padre y que son compatibles y no de diferentes razas? Veamos esto de dos naciones y dos pueblos. Vayamos a Génesis capítulo 25. Y vamos a leer comenzando en el verso 21. Génesis capítulo 25, comenzando en el verso 21. Esto tiene que ver con Jacob y Esaú. Leamos. E Isaac oró al Señor por su esposa, porque ella era estéril. Y el Señor lo oyó, y Rebeca su esposa concibió. Y los hijos luchaban juntos dentro de ella. Y ella dijo: si esto está bien, ¿por qué estoy de esta manera? Y ella fue a consultar del Señor. Ella dijo: si estoy embarazada, ¿qué es todo esto que pasa? Sigamos leyendo, verso 23. Y el Señor le dijo: dos naciones están en tu vientre, y dos clases de pueblos serán separados desde tu vientre. y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. El mayor servirá al menor. Y cuando sus días para dar a luz fueron cumplidos, he aquí, gemelos estaban en su vientre. Y el primero salió rojo, como una prenda peluda por todo lado, y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, y su mano agarrada al talón de Esaú, y su nombre fue llamado Jacob. E Isaac tenía 60 años cuando ella dio a luz. ¿Puede Dios crear las razas dentro de las mujeres en cualquier momento que Él desee? Sí. ¿Podría ser que Dios lo hizo así en Génesis 11, cuando Él dispersó las naciones? No lo sé. No puedo responder eso. Entonces, dejo eso como una pregunta con la posibilidad de que pudiera ser así. Eso es todo lo que puedo decir acerca de las razas de esta manera. Sabemos y puedo obtener muchos libros diferentes de historia y esquemas que muestran a dónde fueron los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, y qué naciones llegaron a ser. Pero la verdad es que hoy Dios está tratando con toda la gente que Él llama. Dios no está tratando con razas. Dios no está tratando con el color de la piel. Dios no está tratando con solo hombres o solo mujeres. Aunque somos de razas diferentes, somos de pueblos diferentes. Dios está tratando con nosotros para salvación, y aquellas cosas no son importantes. Necesitamos comprender eso. Dentro de todas las razas, todos los pueblos siempre va a tener algunas personas que serán más inteligentes que otras. Siempre va a tener algunas personas con algunas destrezas, destrezas heredadas, que están dispuestos genéticamente para ser carpinteros, albañiles, cultivadores, gerentes, banqueros, todas esas cosas diferentes. Eso no hace a uno mejor que el otro. Eso no hace a uno más grande que al otro. Siempre va a tener algunas personas que están liderando. Siempre va a tener algunas personas que están siguiendo. Siempre va a tener algunas personas que serán ricas o que serán pobres o que estarán peleando y luchando. De hecho, todo el asunto que tenemos hoy es básicamente el problema con Ismael y Esaú combinados en contra de los descendientes de Jacob. Esta guerra va claramente atrás. Veamos algunas escrituras que cubren eso. Veamos qué dijo Dios acerca de Ismael, el padre de los árabes. Dios determinó que él lo sería. Vayamos entonces a Génesis capítulo 16. Esto es la historia después que se fue Agar. Génesis capítulo 16. Y vamos a leer comenzando en el verso 9. Génesis 16, comenzando en el verso 9. Dice así: Y el ángel del Señor le dijo: Vuelve a tu señora y sométete a sus manos. Y el ángel del Señor le dijo: Multiplicaré tu simiente excesivamente, para que ellos no sean contados a causa de la multitud. Y el ángel del Señor le dijo: He aquí, tú estás con hijo, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción, y será un hombre salvaje. Su mano será contra todo hombre, y toda mano de hombre contra él, y él vivirá en la presencia de todos sus hermanos. Ser un pueblo guerrero, un pueblo duro, un pueblo cruel y cabeza dura. Dios dijo que lo serían, ¿cierto? Sí. ¿Lo planearon ser? No. ¿Quién lo determinó? Dios. ¿Puede él usarlos como instrumentos de castigo en contra de nosotros si lo desea? Sí, sin duda alguna. Pero también Dios le dijo a Agar después que él bendeciría a Ismael y que él sería un pueblo poderoso. Dios los bendijo y son un pueblo poderoso y están sentados sobre todo el petróleo del mundo. Veamos lo que pasó con Esaú, porque él también es un enemigo. Diferentes naciones de mujeres diferentes, aunque todo comenzó con Abraham. Entonces, Dios puede crear naciones en cualquier momento que él desee. Por lo menos él lo hizo en ese entonces. No hay duda que él lo podría hacer. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? Los detalles involucrados exactamente no se nos dicen. Vayamos a Génesis 27. Y leamos comenzando en el verso 34. Génesis 27. En el verso 34, dice así. Y cuando Esaú oyó las palabras de su padre, esto es que la bendición fue dada a Jacob, él la tomó astutamente. Estaba profetizado que iba la bendición para Jacob de cualquier forma, porque el mayor Esaú serviría al menor, es decir, Jacob. Ya estaba profetizado. Pero Dios deja que los seres humanos, con su carnalidad, obren las cosas y que piensen que han hecho su voluntad. Esaú vendió su derecho a primogenitura por un plato de lentejas, porque él dijo que iba a morir. Leamos. Y cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lloró con un lamento amargo, grande y excesivo, y dijo a su padre: Bendíceme, incluso también a mí, oh padre mío. Y él dijo: Tu hermano vino con engaño y te ha quitado tu bendición. No, Dios se la dio antes de nacer. Sigamos leyendo, verso 36. Y Esaú dijo: ¿No es él correctamente llamado Jacob? Lo cual significa suplantador. Leamos: Porque me ha suplantado estas dos veces. Él me quitó mi derecho de primogenitura, y he aquí, ahora me ha quitado mi bendición. Y dijo: ¿No has reservado una bendición para mí? E Isaac respondió y dijo a Esaú: He aquí, lo he hecho tu señor, y todos sus hermanos se los he dado por siervos, y con grano y vino lo he sostenido. ¿Y qué te haré ahora a ti, hijo mío? Y Esaú dijo a su padre: ¿Tienes sino una bendición, padre mío? Bendíceme también incluso a mí, padre mío. Y Esaú levantó su voz y lloró. E Isaac, su padre, respondió y le dijo: He aquí, tu vivienda estará lejos de la grosura de la tierra y lejos del rocío del cielo de arriba, y vivirás por tu espada y servirás a tu hermano. Pero sucederá que cuando tú tengas el dominio, romperá su yugo de tu cuello. Y Esaú odió a Jacob. Allí lo tiene. Dios determina demasiadas cosas. Incluso hoy, con lo que estamos tratando, está enraizado justo aquí en la Biblia. Ismael fue un hombre salvaje, con su mano en contra de todos. Y Esaú, quien vive por la espada. Un pueblo traicionero, inmisericorde y cruel. Dios usará a aquellos para corregirnos. No hay duda en eso. Si no amamos a Dios y le servimos, entonces estamos en forma terrible. Dios va a obrar todo al final. Es por eso que hay segunda resurrección. Dios resolverá cada uno de esos problemas al final. Dios va a salvar a todos quienes se arrepientan, sin importar si son ismaelitas, y serán resucitados, la mayoría en la segunda resurrección, o edomitas, y fueron la mano de la ira de Dios, a quien Dios odiaba. Ellos aún van a tener su oportunidad de salvación. En este mundo es de la forma en que es, y fuera de esto, veamos que Dios va a llamar a todo pueblo. En la vista de Dios, cuando Él llama a alguien para salvación, Él no está mirando en la perspectiva del reino humano, o discriminación de superioridad e inferioridad, o que sean más o menos. Dios está mirando el corazón. Si se arrepienten, serán salvos, no importa de qué nacionalidad sean o dónde están. Recuerde las últimas palabras que Jesús le dijo a sus discípulos. Él dijo: Vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda nación, enseñándoles a todos lo que yo les he mandado. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas. Así que esto es todo el mundo. Vayamos ahora a Apocalipsis capítulo 7. Esto es después de los 144.000. Apocalipsis capítulo 7. Y vamos a leer comenzando en el verso 9. Apocalipsis 7, en el verso 9, dice: Después de estas cosas miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie era capaz de contar, de cada nación y tribu y pueblos e idiomas, estaban de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas y sosteniendo palmas en sus manos, y gritaban con fuerte voz a quien se siente en el trono y al Cordero. Entonces recibieron salvación. Por tanto, todos tienen que ser totalmente humanos. Espero entonces que entienda que no puede haber tal cosa como una procreación entre ángeles y mujeres o entre ángeles y hombres para producir hijos. No puede haber tal cosa que la concepción de Eva por la serpiente. Esas son mentiras satánicas. Eso necesita salir de cualquiera que crea eso. ¿Cree usted que puede creer una mentira y aún crecer en la verdad pura de Cristo? Recuerde la lección que siempre aprendemos cada primavera, en los días de panes sin levadura. Un poco de levadura leuda toda la masa. Estoy aquí para decirle que esta clase de cosas y esta clase de creencias en doctrina satánica leudará la masa entera. Destruirá vidas, destruirá matrimonios, destruirá grupos de compañerismo, destruirá congregaciones, porque son las semillas de Satanás, el diablo y sus mentiras. Céntrese en la verdad de Dios, céntrese en el amor de Dios, guarde los mandamientos de Dios, ame a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser. Deje que Dios haga la salvación, deje que Dios haga el juicio. Deje que Dios determine lo que Él va a hacer con todas las otras personas, sin que a usted le importe. Preocúpese por usted mismo delante de Dios, y deje que las otras personas se preocupen de sí mismas delante de Dios. No tengamos más complicaciones, ni creamos más esa doctrina satánica, la cual no es de Dios.